¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En nuestro pasaje que mencionaba Esteban, yo le invito a que usted abra su Biblia y me acompañe a darle lectura. Tenemos allí unos cuantos versículos para leer. Dice así: Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado del rey Ezequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebraré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Bien, esta fue la profecía de la que Jeremías había hablado en contra con anterioridad. Pero ahora estos hombres están diciendo: 2 años y todos volverán. Así que está Jeremías parado allí y hace esta profecía. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora Jeremías dice: miren, muchos profetizaron antes, nosotros creeremos cuando veamos paz. Cuando veamos las cosas que vienen de regreso, entonces creeremos en ti. Así que este Ananías va un paso más allá. Y tenemos este relato. Entonces, el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Dentro de 1 mes, de hecho, porque esta palabra vino a Jeremías en el mes quinto. Él murió en 2 meses. En el mes séptimo murió Ananías. Ahora, Jeremías envió esta carta, capítulo 29, a aquellos judíos que estaban en Babilonia. Y uno de los principales, de los príncipes que estaban en Babilonia, era Daniel. Así que Daniel, sin lugar a dudas, recibió esta carta de parte de Jeremías. Daniel era un cautivo allí en Babilonia para ese tiempo. Y esta carta fue enviada por el profeta Jeremías a aquellos cautivos. Ahora, por supuesto, Jeremías es más anciano a esta altura, en que Daniel todavía es un hombre joven. Y comienza el capítulo 29 diciendo: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esto después que salió al rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán. Es decir, este fue el hombre que llevó la carta hasta Babilonia. esta carta que decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadla, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. En lugar de que vengan de regreso en 2 años, como los falsos profetas les estaban dando esperanza, Jeremías les dice: oigan, establéjanse, construyan casa, planten jardines, tengan hijos, han de estar por allí un buen tiempo, así que no se disminuyan de ningún modo en población mientras están por allí. Y agregó: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. En otras palabras, le dice: no se rebelen, sino que vivan pacíficamente con ellos, busquen la paz. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, en tanto Babilonia viva en paz, ustedes van a tener paz. Y agregó: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bien, en el capítulo 9 de Daniel leemos que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, decía: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos, Daniel está haciendo ahora una referencia a esta carta que mandó Jeremías y que había sido colocada en forma de libro de las profecías de Jeremías. Habiéndolas leído y entendido por la profecía de Jeremías de que los 70 años que fueron predichos y su cautividad babilónica estaban a punto de terminar, Daniel comienza a buscar al Señor. Pero es interesante ver aquí cómo la Biblia une todo esto. La carta que Jeremías está enviando a los que están en Babilonia, entre ellos, por supuesto, uno de los principales es Daniel, y Daniel estaba allí cuando la carta llegó. Así que a estas alturas Daniel probablemente estuviese allí 70 años después. Daniel probablemente ya estaría en sus 90 años cuando se dio cuenta que los 70 años estarían por cumplirse. Es casi tiempo de ir a casa, podríamos decir, ¿no? Después de 90 años ya tenemos que regresar. Quizás fuera al final de sus 80 o a principios de sus 90. Y dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar después de 70 años, por supuesto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, él está diciéndoles que lo va a traer a un buen final. Bien, si usted está siguiendo sus propios pensamientos, si se rebela contra el rey de Babilonia, entonces usted tendrá un final desastroso. Ahora, si no me obedeces, si sigues tus propios pensamientos, si te rebelas en contra del rey de Babilonia, es allí que entonces tendrían ese final. Ahora, si me obedeces y sigues mis palabras, sepas que estoy pensando en ti, no te he olvidado. Siempre pienso en ti, es lo que Dios está tratando de decirle, y mis pensamientos acerca de ti son de paz. Yo deseo tu paz. No estoy deseando maldad para ti. No te he olvidado, es lo que Dios intenta comunicarle allí al pueblo que está en Babilonia. Muchas veces estamos en cautividad o tenemos problemas y pensamos: oh, Dios se olvidó de mí. Dios ya no piensa más en mí. No, esto no es así. Dios siempre está pensando en usted. Pero Dios está siempre mirando al final del camino. Nuestro error es que estamos siempre mirando tratando de sacar una ventaja inmediata, que algo que necesitamos inmediatamente se cumpla. Y no consideramos las consecuencias o el resultado final de aquellas cosas que estamos haciendo. ¿Cuántas veces saltamos en cosas que no consideramos el resultado final? Y las pasamos por alto, es lo que queremos decir. Pero decimos, oh, esto suena emocionante, divertido, así que como no importa lo que va a pasar después, vamos ahora y vamos a divertirnos. Dios está advirtiendo y diciendo, no, el final del camino de eso es un final de destrucción. Pero ahora estoy pensando en ti, no pienses que te olvidé. Estoy pensando en ti, mis pensamientos en cuanto a ti son pensamientos de paz para traerte el final que espero. El versículo 12 expresa, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Si usted va al libro de Daniel, al capítulo 9, otra vez, podemos ver cuando él entendió de la profecía de Jeremías que los 70 años estaban por cumplirse, uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Sabe qué hizo? Comenzó a orar y a ayunar porque el Señor dijo, entonces clamaréis a mí. ¿Cuándo? Después de los 70 años. Y saldréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Así que tenemos allí a Daniel obedeciendo esta palabra del Señor. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo pienso, estimado oyente, que uno de los problemas que tenemos es que muchas veces tenemos hacia Dios una actitud de poco entusiasmo. Nosotros realmente no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Simplemente decimos, bueno, Dios, si tú quieres, aquí estoy yo. Puedes hacerlo por mí si lo deseas. No te voy a detener, Señor. Muchas veces tomamos una actitud pasiva hacia Dios, hacia las cosas de Dios, en lugar de buscar realmente con todo nuestro corazón las cosas de Dios. Hubo algunos momentos en mi vida particular donde realmente yo me desesperé delante de Dios, pero me asombré de cuánto me toma desesperarme realmente delante de Dios. Yo soy un individuo con reacciones violentas, como que ando a las zancadas, pero hubieron ocasiones donde Dios realmente me llevó al lugar de la verdadera desesperación, donde yo pude decir que realmente en esa ocasión busqué a Dios con todo mi corazón. Santiago, en su carta, en el capítulo 5, verso 16, dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Ahora, ¿cuántas veces somos eficaces? ¿Cuántas veces nos desesperamos realmente delante de Dios? ¿Cuántas veces realmente buscamos a Dios con todo nuestro corazón? Porque Dios dice, en ese día yo los hallaré. Él realmente no quiere que nosotros vengamos con una actitud pasiva, indiferente, a medias, sino que Él quiere un compromiso total. Eso es lo que Dios quiere. Continúa diciendo el profeta, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Sí, una referencia al mensaje a la corte de Sedequías, donde Dios le dijo a aquellos que eran llevados lejos que eran buenos higos, pero aquellos que eran dejados allí serían como higos malos y serían destruidos. Nada habría de quedar, ningún valor tenían ellos. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd, pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab. Bien, ahora Dios está hablando acerca de Acab. Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías. Bueno, ¿quiénes son estos dos hombres? No lo sabemos. Son mencionados en este lugar, pero no son mencionados en ningún otro lugar, en ninguna otra parte de las Escrituras. Ellos eran un par de estos falsos profetas. Estaban profetizando mentiras en nombre del Señor. Así que Dios habla contra este Acab y Sedequías, quienquiera que ellos fueran. No era el rey Acab, por supuesto, tampoco el profeta del futuro, Sedequías, sino que son dos personas que se mencionan aquí. Hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre, he aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Sí, esos son dos falsos profetas. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab. Así que, si usted quisiera maldecir a alguien en esos días, tendría que decir que el Señor te haga como a Acab o como a Sedequías, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Es interesante que aquí en Jeremías haya una referencia a ese viejo horno de fuego. Sí, ese horno consumió a Acab y a Sedequías, pero ese horno de fuego no consumió a Sadrach, Mesach y Abednego. Ve, estimado oyente, tenemos aquí otra referencia a ese antiguo horno de fuego que se menciona en el libro de Daniel. Y los asó a fuego a Acab y a Sedequías. Así que si usted realmente quisiera maldecir a alguien, diga que el Señor te haga como a Sedequías, que te hacen el fuego. Y eso se volvió, por supuesto, una maldición, la forma en que las personas maldecían a otro. Tenemos que decir que es interesante que en el idioma hebreo ellos no tienen palabras de maldición. Si un judío quisiera maldecir, tendría que utilizar el lenguaje inglés o cualquier otro lenguaje. ¿No es interesante esto? Porque ellos no tienen palabras para maldecir en el hebreo, lo que pienso que es realmente muy bueno, es hermoso. Ahora, ellos pueden decir que el Señor te haga como a Sedequías, y esto es lo peor que usted le pudiera decir a alguien, que Dios te hace al fuego. ¿Por qué? Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Aquí está diciendo los pecados de estos dos hombres, y falsamente hablaron en mi nombre. Dios está revelando la causa contra estos hombres. Eran villanos, adúlteros. Hablaban mentiras en nombre de Dios. Palabra que no les mandé, decía el profeta, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Wow, esto es muy pesado. Dios dice, hey, yo soy testigo, yo sé lo que ellos están haciendo. Recuerda en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Jesús habla con las siete iglesias y una y otra vez le dice a las iglesias en cada carta, yo conozco tus obras, es decir, yo sé lo que está pasando, sé lo que está sucediendo. Y cuando Dios comienza a dar testimonio en contra suya, créame, usted está en grandes problemas. Volviendo a Jeremías, en este capítulo 29, usted podría leer desde el versículo 24 hasta el 31, para ver allí cuando ellos recibieron esta carta en Babilonia. Entonces, este hombre envió una carta de regreso al sacerdote y él dijo, tú debes poner a Jeremías en prisión, ponle en el cepo. El hombre escribió, este que escribió esta carta, lo dice en el versículo 31, acerca de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Vemos, es así que Semaías y todos sus hijos habrían de ser eliminados. No tendría ningún descendiente que pudiera perpetuar su nombre.